Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro de Sanidad, Política Social e Igualdad es el señor Alfonso Alonso Aranegui, al cual celebro saludarle esta mañana en vivo y en directo. ¿Cómo está usted, querido ministro?
Pues yo creo que bien.
A mí me pasa lo mismo. Estoy también en un momento de forma extraordinario.
Ya le veo.
Y dice aquí Fernando Jáuregui que usted es el ministro más político que hay en el gobierno.
Uno más. Bueno, porque paso mucho tiempo con él en el patio del Congreso.
¿Pero por qué es uno de los más políticos, Fernando?
Bueno, yo creo que a mí me da la impresión de que el señor Rajoy lo selecciona como ministro en un momento de crisis para que conecte con las demandas de la gente. El estado de bienestar, al final, es lo que importa a la gente, la educación, la sanidad y el trabajo, si se puede decir. Y le conecta con una de las, con uno de los sectores claves. Y yo creo que no es solamente ministro de Sanidad, el señor Alonso, lo digo sinceramente, creo que es algo más que eso, es una cara del gobierno para enseñar. Por eso lo decía. Lo digo para bien, que conste, ¿eh? No lo digo para mal.
Ya le digo que son muchas horas en el patio del Congreso. No.
Ayer pasaba por aquí el señor Pedro Sánchez, que usted seguramente conoce y que es el líder de la oposición o el secretario general de los socialistas, y hablando de varias cosas decía, ya que viene mañana el señor Alonso, por favor pregúntenle por qué han dejado a cero el fondo de compensación interterritorial, cosa que yo le traslado con todo gusto.
Bueno, no se le olvida al señor Sánchez que también hemos creado el Fondo de Garantía Asistencial, ¿no? Y que hemos entonces arbitrado un sistema de compensación entre comunidades que incluye pues cuestiones que antes no se compensaban. Se compensa ahora la prestación farmacéutica, la atención primaria. Antes estábamos compensando en 2011 unos 200 procesos. Y ahora se están compensando 600 procesos.
¿Compensar qué quiere decir?
Efectivamente, que se compense ese gasto a los valencianos de un ciudadano que tiene que ser financiado con cargo a los andaluces. ¿Cómo lo hacemos? Pues España ingresa más de 550 millones de euros de la atención que presta a extranjeros. Ese dinero que, en fin, se ha gastado con cargo a los presupuestos de cada comunidad, llega al Estado y el Estado lo distribuye a las comunidades de acuerdo con los extranjeros que han tratado, pero ahí les descuenta y hace la compensación entre comunidades según los desplazamientos que haya habido. Esto nos permite también ampliar la atención en los centros de referencia. En el Sistema Nacional de Salud hay una serie de hospitales que son centros de referencia para algún tipo de patologías o de dolencias, donde están, pues, o tienen un grado más alto de excelencia o son enfermedades con menos prevalencia, más raras o menos frecuentes, y por tanto es lógico que no todos los hospitales tengan una atención especializada de ese tipo, ¿no? Uno de los problemas que tiene el sistema es garantizar que todo el mundo puede ser derivado a un centro de referencia, ¿no? Hemos aumentado esto, ha subido el dinero para la derivación a centros de referencia, ha pasado de 2 a 29 millones. Ahora, a mí me parece que la movilidad es uno de los grandes retos del sistema. Y que no está realmente bien resuelto. No estábamos hablando antes del caso de una familia que tiene, por ejemplo, a su madre viviendo unos meses con un hijo, otros meses con otra hija,
por ejemplo,
en comunidades distintas, está empadronada en una. En la comunidad de origen le asignan médico de familia, tiene más dificultades para que se lo puedan asignar en otra. Creo que tenemos que hacer cambios en el sistema porque la realidad social también ha venido cambiando y porque un país que quiere sentirse como una nación unida, pues tiene que garantizar que todo el mundo se pueda mover libremente, ¿no? Y ahí la modernización del sistema ofrece posibilidades. Es decir, que haya receta electrónica y que sea interoperable entre las comunidades, cosa que todavía no ocurre. Hemos empezado a que sea interoperable entre Extremadura y Canarias como una prueba piloto, pero en poco tiempo esperamos que todo sea interoperable y que por tanto, a través de las nuevas tecnologías, pues se puedan resolver muchas de estas cuestiones.
Si Joaquín Leguina, que es ciudadano de la Comunidad de Madrid, se va unos días a Canarias y hay que operar de urgencia de fimosis, pongamos por caso.
Qué suerte, qué juvenil.
Bueno, no, la retracción del prepucio también se contempla en adultos. ¿Se le opera sin problema y luego ya se entiende en las comunidades?
Sí, absolutamente.
¿O tiene algún tipo de problema?
No tiene ningún. Bueno, tiene el problema lógico de
la
operación.
De la fimosis, sí.
Sí, la fimosis a su edad. No tiene absolutamente ningún problema y tiene derecho a que le atiendan. No solamente tiene derecho a que la atiendan en España, tiene derecho a que la atiendan en toda Europa. De un reglamento de seguridad social y todos los ciudadanos comunitarios con su tarjeta, puede ser la tarjeta europea, pues tiene derecho a la asistencia. Incluso a nivel europeo tiene algo que en España no tenemos, que esto es curioso. Por eso es pertinente el debate y podemos avanzar, y yo creo que sería bueno que avanzáramos en fomentar más la movilidad, garantizando también los ingresos y la financiación de las comunidades. Tiene derecho a ir a operarse al extranjero y elegir el centro donde se quiere operar, y la sanidad española tendrá que pagar, el Estado español tendrá que pagar ese gasto que realice fuera.
Sí, entonces, ¿por qué hay tanta queja de algunos ciudadanos cuando viajan, están de vacaciones en otra comunidad y mantienen que, bueno, uno se presenta con la tarjeta sanitaria de su comunidad y a lo mejor, pues en un hospital catalán no son atendidos debidamente, o en uno murciano?
Bueno, depende qué tipo de tratamiento vayan a recibir. Hay algunos que sí requieren que haya autorización por parte de su comunidad de origen, porque a lo mejor se considera que no es atención urgente o que tiene que realizarla con el especialista de su comunidad de origen. Eso depende. Pero, y a veces se producen problemas también, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un reto. O sea, hay que avanzar en la movilidad, y luego que no todo el mundo vive todo el rato en el mismo sitio, ¿no?
Claro.
Usted tampoco.
Yo no. Yo vivo unos días en Sevilla, unos días en Madrid.
Y yo tampoco. Entonces, esto es cada vez más frecuente, ¿no? Por tanto, el sistema no se diseñó para esta realidad social, ¿no? Creo que tiene que ir cambiando. El Fondo de Garantía Asistencial ha dado un paso adelante y yo creo que todavía tenemos que darle una vuelta a este tema, y es uno de los retos que hay que plantear de cara al futuro.
Otra cuestión, ¿cómo va a organizar la atención sanitaria asistencial de 15.000 refugiados sirios que previsiblemente van a llegar a España?
Bueno, ya hemos hecho un protocolo, entonces yo creo que esto, sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que necesitamos es que vengan los refugiados, ¿no? Hombre, es
que van a venir, ¿no? ¿O no?
Pues espero que sí, pero todavía no se ha organizado esto, ¿no?, por parte de las autoridades europeas para que lleguen. Pertinente saber que en los centros donde están los refugiados, antes de traerlos a España, qué atención sanitaria se les ha prestado allí, y luego cuando llegan aquí, naturalmente, pues a todos se les hace una revisión médica, si van a estar en unos centros. Bueno, hay unas recomendaciones también sanitarias del tamaño que pueden tener esos centros, para evitar aglomeraciones grandes de personas donde pueda haber más riesgos, etcétera. Creo que hay un protocolo muy completo, y luego aquí hay unas organizaciones que vienen trabajando, que son las ONG españolas, con mucha experiencia, que es Cruz Roja. Hace una labor extraordinaria desde hace muchos años. Comisión Española de Ayuda a los Refugiados, esta organización de comisiones católicas de migraciones. Estas son las entidades que saben. Entonces, yo creo que las cosas hay que hacerlo con el que sabe. En España hay una experiencia. Entonces, hay voluntad de cooperar de todo el mundo, comunidades autónomas, ayuntamientos, pero es que aquí hay organizaciones especializadas con mucha experiencia, y con ellos trabajamos.
Vieito, hablamos de política con el señor ministro de
Sanidad. Todo es política también.
Sí, también es política. Todo es política, claro.
A mí me gustaría preguntarle si de política ya, de cara a las elecciones. Se está hablando de que el discurso en materia económica, que tanto ocupa al gobierno, pero especialmente al presidente del gobierno, que eso no es fundamental. Sin embargo, me dicen que los mejores asesores que han llegado al Estado Mayor de Génova dicen que sí, que hay que seguir hablando de economía porque es lo único que de verdad le importa a la gente. ¿En qué va a consistir un poco las ideas centrales del mensaje?
Pues yo creo que la economía es la base, ¿no? Porque si no hay una base sólida desde el punto de vista económico, y que refleja muchas otras cosas, o sea, refleja la capacidad de competir de un país, su capacidad de organizar sus recursos. Economía no es solamente que haya un crecimiento económico, sino que ese crecimiento económico también tenga una traducción social, es decir, se transforme en empleo. Ahora mismo todo el crecimiento, si estábamos en un ritmo de crecimiento superior al 3%, estamos en un ritmo de creación de empleo superior al 3%. Ojalá podamos mantener esta tensión y, por tanto, seguir creando empleo, y que ese empleo cada día pueda ser de más calidad. Pero la base es que haya una buena política económica y que, por tanto, sigamos reformando las estructuras del país para que el país siga siendo competitivo. Y a partir de ahí, pues hay ingresos en las administraciones públicas, se pueden pagar los servicios públicos, se puede mejorar la sanidad, no solamente con dinero, pero el dinero es francamente importante. Cuando no se hace una política económica correcta, se terminan recortando las pensiones, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Por tanto, sin ninguna duda que hay una base de una certidumbre económica, de una política correcta, que esconde otros valores. O sea, la economía no es algo aislado, esconde otros valores. Cuando hablamos de austeridad, hablamos de un valor básico también para las familias y para quien tiene un pequeño negocio, no gastar lo que no se tiene. Esconde también un valor de trabajo, de afán de superación, de propósito de mejora cada día, ¿no? Y entonces esos son los valores para una política económica sólida yo creo que también los valores para fomentar una cohesión social. Y a partir de ahí, pues todos cuando vamos a votar, todos cuando hemos participado también en un proyecto político, cuando uno vota participa en un proyecto político. Otros tenemos otra vocación de política, pues que nos ha surgido de otra manera, pero también lo hacemos pues por unos sentimientos, unos valores de identidad, una defensa de una determinada manera de ver las cosas, ¿no? Para nosotros, pues en la unidad de España, en la consideración de la Constitución como un elemento básico de reconciliación de los españoles, en que vemos una profunda desigualdad entre territorios y vemos una desigualdad también entre ciudadanos en España, y que eso tiene que irse limando, y que el camino para limar eso es tratar de generar espacios de concordia alguna vez, ¿no? En fin, pues esta es el alma, la esencia del Partido Popular, y la capacidad que ha tenido de articular mayorías políticas movilizando mayorías sociales moderadas, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos de ser fiel a nuestro discurso, pero tiene que ser un discurso muy claro. En ese sentido, en la medida que hagamos un discurso claro, que expliquemos que hemos dado la vuelta a una situación de quiebra, de crisis, de crisis también de identidad de los propios españoles por la crisis económica, una sensación de fracaso. Bueno, ahora España puede volver a ser una historia de éxito, crecer en los próximos años, que haya 20 millones de personas trabajando, que entonces haya una solidez social. Yo, hasta que no me corten, sigo con el...
No, que estoy cogiendo carrerilla. Y
voy cogiendo carrerilla, ¿no? Y entonces yo creo que eso tiene que ilusionar, ¿no?
Desgranando el programa estaba.
Sí. Desgranando el programa del Partido Popular. Fernando, le quería preguntar.
Mira, cuando a Alfonso Alonso le nombraron ministro de Sanidad, que por cierto, nosotros se lo preguntamos unos cuantos aquí de la COPE, dos días antes, y negó saberlo, y además estoy convencido que no lo sabía. Pero cuando le nombraron ministro de Sanidad, un periodista que le conoce bien dijo: ministro de Sanidad es poca cosa, Alfonso. Yo creo que ministro de Sanidad no es poca cosa, es mucho por lo que has explicado. Depende de cómo ejerzas el Ministerio de Sanidad, que ha habido desastrosos y desastrosas ministros de Sanidad.
Bueno, no solo Sanidad, además tiene políticas sociales y
exactamente, tiene otras cosas. Yo le preguntaría si usted cree que va, después del 20D, ¿va usted a seguir siendo ministro de un gobierno de coalición?
Pues no tengo ni idea de lo que ocurrirá después. Yo sé lo que va a ocurrir hoy. Yo ahora me voy a ir al Consejo Territorial. Vamos a presentar, esto es bonito, la estrategia de personas sin hogar. Que hay al menos 23.000 que no tienen dónde dormir, ¿no? Muchos están en albergues, pero hasta un 35% duermen en la calle. Cada 6 días muere una persona sin hogar en un espacio público en España. Por tanto, vamos a presentar hoy esa estrategia. Pues es que, claro, dice ministro de Sanidad es poco. Pues yo no conocía tan en detalle lo que se puede hacer en el Ministerio de Sanidad.
Yo no lo pienso.
Estas cosas son francamente importantes.
Como Victoriano Fernández Asís, que decía, dicen, señor ministro, yo no lo creo.
Mira,
sí. Que, entonces, cada uno...
Iker Armentia se llama el periodista.
Cada uno centrado en lo que tiene que estar centrado hasta el último minuto.
Pero no me ha contestado usted en absoluto. Yo comprendo.
Como es mi obligación, no le he contestado.
¿Qué poco les gusta a ustedes hablar del futuro a los políticos en general, de verdad?
Para contradecir a los periodistas que solo habláis del futuro.
No, del futurible.
Exactamente.
Hablemos del futuro. Pero
vosotros no estáis siempre adelantando acontecimientos.
Otros hablan solo del pasado. En fin, estas cosas pasan.
¿Lo oyes por mí?
No, o no.
Bueno, por continuar con... se ha tranquilizado ese escozor que surgió en el epitelio del PP... en zonas sensibles, además, después de la intervención repetida del señor Aznar en un foro?
Yo creo que sí. Bueno, de todos modos, iba a decir que es un déjà vu, pero no es la primera vez, ¿no? Uh-huh. Y tiene, pues, esa manera de decir las cosas. En fin, que hace que, pues, no, muchas veces no las compartamos, ¿no? Aunque tenga, naturalmente, sus razones de fondo para decirlas, ¿no? Pero a veces es la manera de expresar o en el momento en que lo hace, ¿no? Pero yo creo que no tiene sentido tener escozores. Mira, y es que yo entré de concejal en el País Vasco con Aznar, ¿no? Y claro, su implicación, su compromiso, yo siempre le estaré profundamente reconocido, y me parece que hizo una labor increíble, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues no, eso no me permite tener escozores.
Uh-huh, bueno, ¿usted cree que con Ciudadanos es una formación con la que se puede entender el Partido Popular?
Bueno, yo siempre abogo por el entendimiento. A mí el entendimiento que me resulta más importante es el que podamos conseguir en algunos aspectos claves con el Partido Socialista, también con Ciudadanos, pero realmente... las elecciones, lo que se va a dirimir es si gobierna el Partido Popular o gobierna el Partido Socialista. luego con qué apoyos lo hagan, pero las elecciones o gana el Partido Popular o gana el Partido Socialista, y a partir de ahí unas elecciones son un proceso para clarificar qué es lo que va a hacer cada uno. Entonces nosotros hemos de ocuparnos de tener una propuesta muy clara, concreta, de una política económica determinada y de un compromiso social determinado, y también de una manera de ver la España institucional y de ver cómo avanzamos en la cohesión de nuestra nación y cómo enfrentamos los desafíos, por ejemplo, que se plantean desde Cataluña. Pero tenemos que tener una posición clara. Los demás también la tienen que tener. Yo creo que no se puede pasar las elecciones de puntillas y no manifestarse y no decir dónde va a estar cada uno, que es lo que parece que le ocurre.
Pero eso hace presumir que usted cree que no tienen los demás una posición clara.
Yo no sé cuál es la posición de Ciudadanos en muchos aspectos. Yo no sé lo que quieren hacer con la reforma laboral. Yo no tengo ni idea de lo que quieren hacer con la reforma educativa.
Ha dicho Garicano que
en mi ámbito, yo no sé ya si siguen queriendo legalizar la prostitución, las drogas, no lo sé, porque es que me da la sensación de que a veces dicen cosas porque piensan que pueden caer bien. Pero yo creo que estas elecciones no pueden consistir en eso. Y yo creo que España no está para ambigüedades. Tiene que haber proyectos claros, o vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Y esto es lo que se va a dirimir en el mes de diciembre.
Del Partido Socialista sí que tiene más claro que no, sus posiciones son concretas.
Yo le veo, sí, por desgracia sí, porque veo que los asesores de Sánchez, pues muchos son los mismos que tenía, que usaba Zapatero, ¿no?, para la definición de sus políticas.
Pero todos eran malos.
Equivocaron, ¿no? Entonces veo una cierta tendencia a la involución, ¿no? En fin, tiene un compromiso de deshacer reformas que genera inquietud, que puede producir desconfianza, ¿no? Y luego tiene, y a mí lo que me ha preocupado sinceramente es la actitud que han mantenido después de las elecciones municipales, es decir, este frente todos contra el PP, a pesar de que no puedan formar un proyecto, un programa compartido con Podemos o con otra organización y pactar con cualquier formación radical con tal de expulsar al Partido Popular de las posiciones institucionales. A mí eso me ha preocupado mucho. En algún sitio podríamos haber coincidido con el Partido Socialista o podría tener, pero creo que esto es lo que ha demostrado con los hechos, que por tanto su obsesión es desplazar al Partido Popular del gobierno y que para eso está dispuesto a cualquier precio y a pactar con cualquier formación. Y yo creo que eso es desalentador, porque yo creo que también para algunos de los problemas fundamentales que tiene España deberíamos estar creando un clima en el que podemos discutir con pasión, pero el día siguiente sea posible el encuentro en algo. Es decir, el Sistema Nacional de Salud tiene retos muy importantes porque la población ha cambiado. Ahora somos los europeos que más tiempo vivimos casi 83 años, en la Unión Europea están en 79 de media. Nosotros vivimos más por la dieta mediterránea, por los programas de radio de la mañana.
Correcto. Algunos, no crea que todos.
No, pero eso es magnífico. Pero claro, esto quiere decir que pues hay más enfermos crónicos, que ya el sistema de salud es muy bueno y consigue que la gente supere determinadas enfermedades, pero que tenemos que atender a gente que vive más tiempo y que necesita unos recursos de otro tipo, ¿no? Más integración entre lo que es social y lo que es sanitario. Y esto requiere un cambio que necesita una visión compartida y que es muy difícil que uno pueda hacer satisfactoriamente de manera individual. Y como esto en muchas otras cosas, en la educación también, ¿no? Entonces a mí me gustaría que eso fuese así, pero a partir de ahí creo que es importante que haya un partido, como el caso del Partido Popular, que haga una oferta clara y que quiera ser garantía de que va a mantener algunas cosas que son importantes. Una política que nos hace crecer, recuperar la confianza y tener empleo y una posición firme en un gobierno fuerte para los desafíos que pueden venir por parte de los independentistas.
Bueno, una última cuestión que reservaba para el postre. El Partido Popular Vasco, hombre, yo no sé si se acerca a Bildu o no, pero la señora Quiroga, digamos que ha pactado con los llamados abertzales un rechazo genérico de la violencia sin una condena expresa de ETA. Eso ha creado algún malestar en el seno de su partido, y no digamos ya en el seno de su partido a nivel español. Usted que conoce a Arantxa Quiroga, ¿qué piensa de esta cuestión?
Bueno, yo soy del Partido Popular Vasco, de hecho soy el presidente del partido en Álava. Entonces yo quiero decir respecto a este tema, creo que no han llegado a pactar nada, pero he leído el texto de esa moción que han preparado en el Parlamento Vasco, y quiero recordar la posición nuestra, la posición del Partido Popular, no en el País Vasco, sino a nivel nacional, es que se debe exigir y que no se puede renunciar a exigir, la condena expresa del terrorismo de ETA, la condena también de la historia criminal de ese terrorismo. Y recordar y no olvidar nunca que Bildu, que ayer mismo criticaba, decía que el gobierno español cuando detiene a las cúpulas de los etarras, pues está a la caza del Vasco, ¿no? Luego sigue en la misma posición de justificación y defensa de ETA, lo que pretende es diluir las responsabilidades, ¿no? Pretende blanquear su pasado, y que nosotros no podemos permitir eso, y somos la fuerza política que tiene que ser más exigente en no permitir eso, porque el futuro del País Vasco solo se puede construir con garantías desde el reconocimiento que lo importante es el papel que tuvieron las víctimas del terrorismo y por tanto desde la memoria, y en eso yo creo que nuestra posición tiene que ser francamente contundente, y en ese sentido pues me parece que podemos inducir a confusión si nuestra posición no parece y resulta la que ha sido siempre y por la que pues hemos pagado un tributo de sangre, ¿no? Entonces, en ese sentido yo quiero que, y espero que en ese debate en el Parlamento Vasco se afirmen con toda rotundidad estas posiciones, que son las que nos unen a la mayoría de los, bueno, de los miembros del Partido Popular en el País Vasco.
Toda esta vuelta que ha dado a todo el País Vasco es para decirme que le llama la atención a la señora Quiroga.
Yo no he dicho eso, yo soy muy educado. Yo lo que he dicho, bueno, es que nuestra posición,
sí, pero más o menos,
nuestra posición política tiene que ser no tiene que ofrecer ninguna duda a nadie, ¿no? Y por tanto yo creo que está clarísimo que Bildu sigue siendo el defensor de ETA, que quieren efectivamente. Fíjese, se acaba de reabrir el caso de Gregorio Ordóñez, ¿no? Quedan cientos de crímenes sin resolver, quedan muchas responsabilidades sin asumir. ¿Y cómo va a estar pacífica nuestra posición en el País Vasco mientras eso siga siendo así?
Me alegro mucho de saludarle, señor Alonso. Gracias por haberme atendido esta mañana.
Pues muchas gracias por la oportunidad.
Hasta pronto.
Hasta pronto.